Los hechos y personajes del siguiente audiorelato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Hierarches. Jerarca, del griego hierarches, de hieros santo y de archos mandar, superior y principal en la jerarquía eclesiástica. De igual modo que todos los animales, el hombre se adapta, se habitúa a las condiciones del medio en que vive, y por herencia transmite los hábitos, las costumbres adquiridas, nacido y criado en la esclavitud. Heredero de una larga progenie de esclavos, el hombre, cuando ha comenzado a pensar, ha creído que la servidumbre era condición esencial de vida. La libertad le ha parecido un imposible. Fragmentos de Amor y Anarquía, de Enrico Malatesta. Se llama Hierarches. Él es mi divinidad. Me enseñó cómo es la felicidad y me castiga cuando cometo algún error. Como aquel de orinar en lugares que no corresponde, o el de ladrar muy fuerte cuando no estoy conforme. Él elige mi comida, por la cual corro desenfrenadamente para buscarla, en el piso, cerca del tacho de basura. Confieso que no existe nada más gozoso que salir a pasear. Me pone mi collar de oro y me lleva a los lugares más hermosos. Me señala dónde debo defecar, con quién debo amigarme. Y a quién debo despreciar. A la noche descanso en mi rinconcito, gozo de mis ropas viejas y sucias. Cuando los bichos inundan mi cabeza, no es problema, porque siempre me cura. Ellos son mis apestosos harapos que me rodean. Hierarches, pues, es todo para mí. Mientras yo duermo, él sueña por mí. Y si hay que pensar, él también lo hace por mí. Y hay días que hasta come por mí. Ahora, les revelo un secreto, pero que quede entre nosotros. A lo único que le tengo mucho miedo es a la selva. Si me pierdo allí, conviviré entre los tantos animales que en ella habita. Me disiparé ante la diversidad de sus razas, sus colores, sus dimensiones. Tengo miedo de conocer. Tengo mucho miedo. Es por ese motivo que cuido tanto mi collar de oro y lo protejo con toda mi baba de sabueso. El simbión de los oprimidos. Primera parte, ambición. Al finalizar la Tercera Guerra Púnica, los pocos sobrevivientes del estado de Cartago fueron llevados a ser vendidos como esclavos por el poderoso Escipión Emiliano y su tirano jerárquico y soberbio imperio romano. Antes, esclavos de la diosa Tanit, para luego pasar a ser esclavos de los imperialistas romanos, y así caer bajo las uñas del más mezquino comprador. Ecres hoy camina tímido por el estrecho de Aurum, recordando los ojos azules de su hijo Fatus, antes de ser sacrificado. Entre las montañas de Ágatas y un estrecho de aguas turbias, las cuales terminan solo cuando encuentran a Zeus, Ecres se siente apenado. Pero no se encuentra solo. Como en una procesión, lo siguen infinitos espíritus que divagan en la imaginación de lo que vivamente transgreden en el inconsciente. La preciosa Quillur es una excelente compañía. Ecres admira con mayor intensidad esa sociedad que están formando. Después de escuchar numerosas veces la historia de cómo su pueblo fue robado, violado y explotado por las armas españolas, Quillur recuerda al gran Atahualpa, quien terminó su vida en las manos de los cobardes que los traicionaron. Sin dudas, Hassan es el más silencioso de los tres. En sus ojos todavía se reflejan las imágenes de aquel dictador loco que murió en la horca, pero sus lágrimas hablan de la destrucción de los bellos jardines de Babilonia, del petróleo que alimenta el imperio de los mediocres, y de una guerra televisada y consentida por una humanidad incapaz e impotente. Mientras contemplan el estrecho de Aurum, algunos espíritus están ansiosos por ver a Zeus. Otros los esperan tenebrosos, pero seguros de enfrentarlo y destronarlo de una vez por todas. Entre los que quieren destronarlo se encuentra Ecres, quien cree que Zeus es el culpable de toda ambición y pobreza de la humanidad. Quillur, que también, cuando se enteró que por un ser divino miles de espíritus son esclavizados, no dudó en rebelarse en contra del jefe. Y Hassan, quien todavía no haya consuelo, pretende parar sus lágrimas, encontrando igualdad y justicia. Sueña apagar el fuego eterno de Zeus con sus gotas precoces, y así conseguir la paz y la armonía siempre añorada. De pronto todos se detuvieron y miraron el cielo oscuro, sin estrellas. Él se encontraba en una montaña de lava, sereno y vivaz, escuchaba y por momentos comentaba. Un grupo de tres espíritus lo rodeaban dándole explicaciones como a un rey. Sus devotos empezaron a clamar por él. Pasaron minutos, horas, días, y al finalizar la segunda semana, el silencioso Hassan gritó en medio de sus lágrimas: ¡Oh, infame Zeus! Tu silencio es la respuesta de la ambición a la cual nos has acostumbrado. Todos los espíritus lo miraron, algunos con odio, otros con mucho apetito de complicidad. Uno de los que tiranizó sus ojos era un anciano vestido de blanco, con un báculo en la mano, que murmurando dijo: Aquí no queremos espíritus como vos, vete con los Rivat. Y allí sufrías realmente el ataque de Zeus. ¿Dónde queda arriba? Preguntó Hassan. Solo debes caminar en forma opuesta, y cuando termines el estrecho de Aurum comenzará la selva de Ciprés. Ahí te encontrarás solo con otros imbéciles como tú. Hassan empezó a caminar. Ecres y Quillur lo siguieron. No faltó mucho para que un grupo aproximado de 200 espíritus lo siguieran. No obstante, la mayoría de los otros quedaron briosamente gritando y alabando como perfectos hilotitas ante el siempre indiferente Zeus. Poder, segunda parte. Hijo de Cronos y Rea, Zeus fue criado por las ninfas Adrastea e Ida, quienes lo cuidaron hasta que Zeus destronó a su padre y se apoderó del Olimpo. De esa manera Zeus repartió a Poseidón el imperio de las aguas y a Hades el de los mundos subterráneos. Antes esclavo de los temores de Cronos, para luego pasar a ser esclavos de sus ambiciones y terminar castigando duramente a su madre. robando las aguas de Poseidón y torturando a Hades, Hermes, Hestia y a todo el que se considera peligroso para su poder. Hoy Zeus ya se apoderó de todo. El Olimpo quedó destruido como las aguas contaminadas, los animales extinguidos y los árboles talados. Dueño de casi todas las vidas humanas, sentado escucha a los espíritus que lo alaban desde abajo, pero fiel a su ambición atiende a uno de los tres espíritus que hoy están a su lado. Pizarro es uno de ellos. Agazapado enseña a Zeus una nueva estrategia para atacar a los Rivats, mientras un emperador romano prepara a su ejército de soldados, los cuales no son más que esclavos. El tercero de los espíritus que está con Zeus es bastante particular. Nunca habla, solo sonríe y manda a sus esclavos a ejecutar los planes divinos de su amo. Ninguno de los espíritus que rodean a Zeus lo tiene en cuenta. Ni siquiera Zeus recuerda su nombre. Solo saben que es lo último que han atacado a Rea. Una vez preparado el ataque, partieron hacia la selva de Ciprés a enfrentar a los Rivats. Los Rivats, última parte. Utilizando sus lágrimas y mezclándolas con barro, Prometeo crea a los hombres. Zeus mira a las nuevas creaciones y ve su trono en peligro ante estos nuevos seres. Encomienda a Vulcano encadenar a Prometeo en una roca para que los buitres le devoren las interminables entrañas. El titán fue liberado por Hércules y se reconcilió con Zeus. Antes enfrentado a Zeus y luego resistiendo a sus ataques, hasta terminar en una reconciliación que duró lo que tardaron en informarse los Rivats, un grupo de resistencia y lucha por la libertad, la verdad y la igualdad, sin jerarquías y con total fraternidad. Prometeo durante siglos se preparó para resistir el poder de Zeus. Es amanecer y el titán de nuevo posiciona su resistencia, con la diferencia de que ahora cuenta con nuevos espíritus, entre ellos Ecres, Quillur y el valioso Hassan. El ataque empezó por los extremos de la selva de Ciprés y continuó por el sur de Irak, hasta llegar al hombre auténtico y contaminarlo a tal punto de secuestrar sus sueños. La defensa brilló en Quillur. Ecres enfrentó a Zeus mientras Hassan intentaba apagar su fuego y aproximarse para devolverle la esencia única del espíritu humano, en una batalla que acomoda a sus protagonistas en el espacio, en la que los hechos y el tiempo únicamente son una excusa para los que creen que la historia solo debe ser estudiada. Tuve la enorme alegría de compartir con ustedes cuatro relatos, ¿sí?, que contienen una publicación que la lancé allá por el año 2008 aproximadamente, 2007, no me acuerdo muy bien, 2007, ahí está, sí, en el mes de octubre. Esa publicación se llamó Sin Bien de los Oprimidos y contenía estos cuatro relatos que les acabo de leer. Hierarches, ¿sí? El segundo se llamó Ambición, dentro del Simeón de los Oprimidos, Poder y los Rivats. Así entonces estuve compartiendo el Simbión de los Oprimidos con un texto que escribí en el año 2007, ¿sí?, lo publiqué en 2007, en octubre de 2007, y de mi autoría, digamos, y con la música de Alexander Blue, se llama esto. Bienvenidos a Fuera de Sector, emisión del 28 de febrero del 2015 para todo el mundo. Esto es Fuera de Sector. Así iniciamos entonces este segundo programa de la temporada 2015.
Estamos compartiendo Relatos del Cemento, una creación de Ariel Cóceres.
28 minutos pasaron de la hora 10, estamos en vivo desde la 100.9 acá compartiendo. Vamos a saludar a toda la gente del mundo que nos recibe a través de los podcasts, a través de www.arielcoceres.blogspot.com.ar, www.ivox.com, www.radioteca.net, www.radio1109.com.ar. En esta última página ustedes pueden escuchar el programa online. Esto es Fuera del Sector, temporada 2015, ¿sí? Estamos en el segundo programa del año para compartir con ustedes. Y lo que leíamos al comienzo, en lo que se denomina Relatos de Cemento, era un cuento que publiqué en el año 2007 que se llama El Simbión de los Oprimidos, y lo que escuchábamos de fondo era Alexander Blue, se llama, y escuchamos un par de canciones como Simbiosis, It's, Electro Blues, canciones como In Peace y Independiente, así se llaman las canciones que estábamos escuchando de Alexander Blue. Era lo que pasaba y coordinamos, vuelvo a repetir, por una cuestión de respetar a los compositores y a los intérpretes de las canciones que escuchamos también. Lo que estábamos escuchando de fondo era Los Coyotes, en una ustedes verán que no es una versión de Fuera del Sector comercial. De eso se trata también, justamente, que no sea comercial. Una semana escuché a ti interpretando una canción de nuestra canción histórica ya de Fuera del Sector. Y este es Stuka. Stuka fue uno de los integrantes de Los Violadores, también haciendo el cover de Los Violadores que se llama Fuera del Sector. Bueno, dentro de los temas que vamos a estar compartiendo hoy, vamos a tener para compartir con ustedes, vamos a cargar la estructura del programa, vamos a estar compartiendo en la mañana de esta emisión del 28 de febrero del 2015, vamos a estar compartiendo los Relatos de Cemento, que ya les nombré recién. Vamos a tener noticias, algo que ha sucedido en Formosa muy triste, más que nada dedicado al gobierno y a los K, que dicen que vivimos en democracia. Sí, hay un aspecto demócrata, no hay dudas. Ahora, ¿qué tipo de democracias? Ustedes sabían que hay más de 30 tipos de democracias diferentes. En una de ellas, que se llama democracia dictatorial representativa, me parece que se ubica la provincia de Formosa, con hechos como lo que sucedió el sábado pasado en Formosa capital. Ya se van a enterar en el segmento de noticias. Vamos a tener la muerte del autor hoy, ¿sí? Dentro de lo que es más que nada la violencia y la interacción entre dos obras, que son La Naranja Mecánica de Anthony Burgess y la obra magistral de Doris Lessing. Estamos hablando de esa obra que se llama Memorias de una Sobreviviente. Ambas obras ustedes pueden encontrar los capítulos completos de Fuera del Sector, que bueno, el año pasado las emitimos, tanto la obra de Anthony Burgess, que es La Naranja Mecánica, y la de Doris Lessing, que es Memorias de una Sobreviviente. Bueno, la interacción entre estas dos obras y los temas de la violencia, cómo se dan y cómo los tocan, es lo que vamos a estar compartiendo hoy en La Muerte del Autor, segmento nuevo de Fuera del Sector. También vamos a estar compartiendo en Fuera del Sector la obra del día de hoy. Hoy les acercamos una obra de filosofía, pero más que nada de filosofía también, como a muchos críticos y a muchos estudiosos de esta filósofa le ha gustado llamar, es más que nada una obra que trata la filosofía y la política, o la política y la filosofía, ¿sí? Estamos hablando de la obra de Hannah Arendt, ¿sí? Hannah Arendt. Entonces hoy, con los orígenes del totalitarismo, es lo que vamos a tener en la obra de hoy, sí, en Fuera del Sector. Y en las figuras eufónicas vamos a estar compartiendo a César Alejandro Olvera, que sacó un volumen, el primer volumen de su disco, que se llama Canción Literaria. ¿Qué tiene este disco? Este disco está iluminado por canciones referidas a diferentes obras literarias, Este disco se llama Canción Literaria, pero enfocado a personajes femeninos. Es por ello que, por ejemplo, desfilan dentro de la música en figuras sinfónicas de César Alejandro Olvera personajes como Alicia, Dulcinea, Aura, Julieta, Mina, ¿sí?, que son personajes de obras literarias. Eso va a estar entonces hoy en las figuras sinfónicas, literatura y música, acá por Fuera de Sector. Bien, y para ir cerrando, también vamos a estar compartiendo otras obras como los radioteatros y también 365 días para ser más cultos, mitos que matan la radio, noticias de última ira, que son otros segmentos que tenemos acá en Fuera del Sector. Con las noticias.
Estas son las noticias.
Es tiempo de noticias acá en Fuera del Sector. Polémica por el festival de rock suspendido a último momento. Escuchen esto. El sábado pasado estuvo acá la gente de La Peña. Atilio, que era uno de ellos, nos contó que se hacía justamente un festival solidario para los pueblos originarios, ¿no? Conmemorando y para solidarizarse y juntar alimentos, bueno, juntar una manera de ayudar a los pueblos originarios. ¿Qué pasó? Vos que hablás tanto de democracia, que sos K, ¿qué pasó con ese festival solidario para los hermanos Com? El gobierno lo suspendió. Sí, pero no es que lo suspendió porque no tenían habilitación. Lo suspendió sin dar motivos. Y si eso no es de dictadura militar, ¿qué es? Vos que te llenás la boca hablando de democracia. Si eso no es un hecho dictatorial, ¿cómo se llamaría? Explíquenmelo. Y esto viene pasando en Formosa ya hace como desde que está Gilles Lifran, ¿sí? Entonces, me acuerdo, había recitales de bandas que tocaban allá por el año 98, creo, más o menos. Me acuerdo de recitales que han terminado así drásticamente, algunos con algunos presos. ¿Por qué? Porque teniendo la habilitación y todo, y llenando todos los requisitos que te piden, igual cumplían, igual se suspendían, ¿sí? Igual lo suspendían. El pasado sábado se desarrollaba durante la noche un festival de rock solidario cuyos organizadores aseguraban contar con permiso municipal para tal fin. Denuncian que tras pasar un video en que se apoyaba a las poblaciones originarias, un funcionario revocó el permiso y el evento debió suspenderse. El video de este funcionario y cuando acontece, cuando viene a suspender, está acá disponible y lo puedo pasar ahora ya. A ver si lo encuentro acá. Sí, acá está. Es bastante breve. A ver si lo escuchamos.
Al puntero político que nos mandó.
Ahí está, ese es el video.
¿Qué pasó?
Ustedes están diciendo que revocaron el permiso a última hora. Digamos, nosotros tenemos permiso municipal para estar acá hasta las 11 de la noche y el señor nos viene a decir que han revocado el permiso y a las 9 nos cortan.
¿Usted es una autoridad municipal?
Empleado municipal.
Empleado municipal. Enviado.
Simplemente quiero saber quién, porque así a mí me autorizaron.
Ya sé quién te autorizó, si yo trabajo ahí, papá. Por eso yo estuve cuando autorizaron.
Saber quién revocó.
Nos llamaron y dijeron que hay que cortar.
Pero, ¿por qué pasó?
Y bueno, hay que cortar.
No va a decir nada, no tiene su nombre.
Simplemente queremos saber la autoridad para ir y después quejarnos o hablar simplemente sobre lo que pasó.
Tiene la firma de andar y hablar con ella después cuando el lunes.
Y bueno, entonces que venga la firma a decirnos que revoca el permiso. ¿Cuál es la firma?
Bueno, ahí está pidiendo explicaciones. No hay motivo, ¿eh? No existe el motivo. El motivo es no ayudar. No ayudar a los pueblos originarios de la forma que ustedes quieran. ¿Sí, no? Claro, el tema es que el gobierno no más le puede ayudar, así pueden encadenarlos y tenerlos cautivos a los pueblos originarios, ¿sí? Democracia gildística, si se quiere, democracia de los K, apañada por Cristina Fernández de Kirchner, esto, obviamente ustedes piensen siempre eso, ¿no? Que Cristina apoya esto, lo apoya Gildo y apoya estas acciones. Después, cuando hablan de democracia, piensen si estos hechos son demócratas o no. Porque a mí me parece que no lo son. No son hechos democráticos. Cielo Céspedes, una de las organizadoras del Festival de Rock, charló con Radio 1 y El Comercial sobre la curiosa situación y explicó que contaban con el permiso de la comuna firmado por las autoridades que les concedieron el horario de 15 a 23 del sábado. Somos un grupo de jóvenes independientes que no tenemos banderías políticas. Decidimos organizar un festival solidario para las comunidades originarias, para reunir prendas de vestir, calzados que se puedan donar, dijo la entrevistada, que agregó además que dicho grupo de organizadores acudió a las zonas a las que iban dirigidas la asistencia para apreciar en el campo lo que ocurría en las comunidades aborígenes. Pedimos los correspondientes permisos. Estaban previstos que toquen bandas locales y de otras provincias. Teníamos la autorización de la señora Erika Stock, y estaba notificada la policía y el CIPEC, que nunca estuvo presente. Dijo, sin identificarse, apareció esta persona que sencillamente dijo que se terminó el recital. Expresó Césped. También en el video vemos cómo se acerca con la policía a decirle algo a la policía, ¿sí? Como con signos de autoritarismo, bien de dictadura militar, ¿no? En el video que circula por las redes sociales se aprecia a un hombre que identifica como empleado municipal dando pocas o nulas excusas sobre la suspensión del festival y a los organizadores buscando una respuesta ante la actitud sorpresiva. Aún se desconocen las causas por las que el evento no prosiguió normalmente. Bueno, y muy bien, anda a pedir respuesta el lunes, le dijo. Total, a mí me importa un comino lo que hiciste acá. Sí, eso es más o menos lo que le dijo el gobierno. Bueno, esta es la democracia dictatorial de la que hablamos. Les vuelvo a repetir muchas veces porque yo escucho otras radios y hablan de democracia. ¿Cómo esto no es la democracia representativa así? No, no se llama así. Esto es democracia dictatorial. Fíjense, estudien. Hay más de 30 tipos de democracia diferentes. Solo hay que estudiarlo un poco, ¿no? Te lo presentamos la semana pasada, ¿sí? Escuchamos una versión que hizo Smooth Criminal de Michael Jackson. Siguiendo en esa línea, además de bueno, haber reversionado a muchos músicos, este terrible músico entrerriano, ¿sí? Entre Ríos, Aldo Taborda, acá reversionó una canción muy conocida de los Coldplay, ¿sí? Se llama Clocks. Escúchenla. Aldo Taborda, Clocks.
continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte del autor.
Y hoy en La muerte del autor tenemos dos obras que están unidas por la violencia. Dos obras que tienen carácter distópico de cómo será, puede llegar a ser, o muchas probabilidades en cómo puede ser este nuestro futuro lisiado, o bueno, lisiado no, lleno de violencia, ¿no? O que nos rodee la violencia y la forma de actuar, la forma en cómo hemos naturalizado la violencia. De dos formas muy diferentes, hacen mención a lo mismo, pero dentro de la obra se entrecruzan personajes y hasta elementos similares. Es de allí la intertextualidad, es allí, nada más y nada menos, es allí que se encuentra la muerte del autor. Dice Roland Barthes. Aunque todavía sea muy poderoso el imperio del autor, la nueva crítica lo único que ha hecho es consolidarlo. Es obvio que algunos escritores hace ya algún tiempo que se han sentido tentados por su derrumbamiento. Roland Barthes en La muerte del autor. Bien, vamos a empezar con la obra de Doris Lessing, ¿sí? Y vamos a contraponerla también con La naranja mecánica de Anthony Burgess. Dentro de lo que es la memoria de una sobreviviente de Doris Lessing, trata de una señora, de un personaje central que vivía en una ciudad en condiciones trágicas y exageradas. Ahí ya estamos encontrando una unión con La naranja mecánica, ¿sí? Los personajes de La naranja mecánica son trágicos y exagerados. Vivía en un departamento donde los que habitaban ahí, todo lo que decían o hacían se escuchaba en todos los departamentos. En esta ciudad estaba infestada de ratas y de jóvenes que solo se dedicaban a espantar a los pocos habitantes de esa ciudad. Y lo peor de todo era que el gobierno de esa ciudad no les importaba lo que les pasara, no se preocupaban por lo que les pasaba y su condición en que estaba, ¿sí? Un día llegó una persona de la nada al departamento a visitar a esa joven y le dejó una niña de la nada sin dar ninguna explicación. La pequeña se llamaba Emily. Al llegar esta al departamento, como estaba en situación, la niña comienza a estar espantada, ¿sí? Tiene malas pesadillas. Se podría decir que era su mamá postiza, ya que estaban rodeadas por ratas y custodiadas por las pandillas, ¿sí? Había mucho. Eso es lo que tiene justamente el clima que tiene Memorias de una superviviente de Doris Lessing. Las pandillas, el tema de las pandillas. ¿Por qué? Porque las pandillas van a ser uno de los elementos principales de La naranja mecánica de Anthony Burgess. Por ejemplo, a ver, ¿qué elementos de la pandilla se encuentran en La naranja mecánica? Bueno, los personajes que aparecen en sí mismos pertenecen a una pandilla, ¿sí? Estamos hablando que esta pandilla o este grupo de chicos liderados por Alex tiene también como una metáfora el nombre, ¿sí? Alex en latín significa sin ley, ¿sí? O no ley, Alex. Si la X se cambia por la Y, estamos viendo que deriva en sí del latín y se puede llegar a interpretar como que significa la sin ley, ¿sí? La palabra significa, la palabra Alex, que es inclusive el personaje principal de la obra, nos da a pensar que se llama sin ley, que no tiene ley justamente, ¿no? Algo que también está vinculado con la obra Manual de un Superviviente. Estamos hablando de que se vivía una violencia extrema dentro de la ciudad a cual hace mención Doris Lessing en su obra. Bien, de Anthony Burgess entonces, La naranja mecánica. Un grupo de jóvenes se encuentran dentro del bar lácteo Coroba, estos grupos de jóvenes son Pete, Alex, George y Dean, consumen leche plus, que consiste en una leche con Velocet, que los deja preparados para recurrir a la ultraviolencia. ¿Sí? Aparece en escena un viejo vagabundo borracho cantando en un túnel, en lo que aparecen los protagonistas, les aplauden sarcásticamente y el vagabundo le pide unos acortantes. Alex y sus drugos les comienzan a atacar violentamente. Ahí ya empieza uno de los ataques. Porque dice, esto es otra cosa. O sea, el punto que rodea a la naranja mecánica es justamente el absurdo. Un aspecto es lo absurdo, ¿sí? La estupidez. Es otro de los elementos que aparecen en la obra de Anthony Burger. Otro de los aspectos característicos de esta obra es, después de cada noche agitada que tiene, ¿sí? Hay una pequeña discusión entre los drugos, ya que Alex había golpeado a Dean por insultar a una anciana que estaba cantando la Oda de la Alegría de Ludwig van Beethoven, ¿sí? Y la canción, o sea, en esta obra aparece muchas veces justamente el tema de la alegría, ¿sí? La Oda de la Alegría de Ludwig de Beethoven. Ahí está, lo vamos a hacer más simple. Y esta es la versión de Sepultura, lo que estamos coordinando ahora, ¿sí? De la Oda de la Alegría. Nada, es como un homenaje a Beethoven, ¿no? Bueno, seguimos compartiendo la muerte del autor acá en Fuera del Sector. Otra de las cosas, vamos a hablar en algo que sí que los diferencia mucho a Doris Lessing y Anthony Burger, es la técnica con que se escriben estos dos libros. Ahí sí que no tienen nada que ver, me parece. Mientras que Anthony Burger utiliza algo como que se denomina la técnica del Ludovico, como es presentada en la versión cinematográfica. Es un tratamiento basado en el condicionamiento clásico. Consiste en comparar un estímulo incondicionado, una droga que produce vómitos, con un estímulo condicionado, imágenes sexuales de ultraviolencia, con el propósito de que a través de la repetición de dicho pareo, presentación simultánea de la droga con las imágenes, el individuo termine respondiendo a las imágenes de la misma forma en la que responde a la droga, con malestar físico. Finalmente, la presentación del estímulo condicionado, las imágenes, y lamentablemente la música asociada a ellas, provoca la respuesta condicionada del material físico. Alex consigue curarse del tratamiento por un proceso llamado inundación, flugging, al presentarse la música clásica. Consistentemente sin la droga, la respuesta del malestar físico se extingue. Uno de los puntos que vale aclarar es que el libro, la inspiración del argumento de la obra, el libro se inspira en sucesos acontecidos en 1944, ¿sí? A la esposa del propio Burger, cuando fue víctima de robo y violación por parte de 4 soldados estadounidenses en las calles londinenses. Dado que se encontraba embarazada, la paliza le provocó el aborto. Un aborto. Bueno, primero estuvimos viendo la técnica, una de las técnicas que se utilizó para curarlo al Alex, ¿sí? También la obra tiene algo particular, la obra La Naranja Mecánica tiene algo particular, que es el vocabulario, ¿no? Está escrito en Natsat, que es un idioma particular. En cambio, eso no acontece en la obra de Doris Lessing, que particularmente es una novela singular desde el punto de vista temático, mientras que desde lo narrativo presenta una estructura uniforme, cronológica, simple. La novela se encuentra escrita en primera persona, perteneciente a una mujer de edad madura, sobre la que no conocemos mucho más que el hecho de que vive y ha vivido sola en un departamento de clase media alta. Toda la narración se encuentra escrita en un momento posterior a la acción narrada. El personaje lo cuenta desde una perspectiva de distanciamiento. Dos planos narrativos se distinguen en la historia: el de lo real, atravesado por una circunstancia social macro, nunca explicada ni situada históricamente con precisión, y el de lo imaginario u onírico, el traspaso habitual de la protagonista a través de una de las paredes de la sala y el ingreso en un mundo paralelo formado por cientos de habitaciones donde se desarrollan escenas de tono surrealista. En el plano de lo real, algún tipo de hecatombe social, similar a un apocalipsis postbélico, ha acaecido, trastocando todas las relaciones económicas y culturales del país en cuestión y acarreando devastamiento, un caos, desorden y una suerte de retorno a las fuentes para poder subsistir. En ese desorden en que vive la ciudad, en ese malestar, en esa violencia, comparten y se iluminan y se hace vivo, ¿sí? Torna fuerza la muerte del autor, porque coinciden ese ambiente cultural de violencia, de enfrentamientos, de odio, coincide justamente con lo que nos presenta la obra de Anthony Burgess, La Naranja Mecánica. Bueno, antes de seguir, vamos a darle el toque de humor. Ustedes saben, más que nada, lo que nos dedicamos con La Muerte del Autor es, primero, de poner en punto el aspecto cultural y el tema de hasta cuándo se puede seguir con el copyright, ¿no? O los derechos de autor. Si realmente una obra nos pertenece o hasta dónde nos pertenece, ¿sí? Dice una frase, ¿no?, que pertenece hasta el que llega al lector, y es verdad. Pero más allá de eso, esta obra pudo haber sido posible sin los aspectos con los cuales se contaminó la escritora, el escritor. ¿Y cuánto comparten entre sí obras y obras? ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, La Naranja Mecánica, tiene, bueno, ya fueron sucesos de 1944 los que condicionaron al autor para escribirlo, una obra que sale recién en el año 1971, en el caso de La Naranja Mecánica, ¿sí? Pero ¿cuánto, por ejemplo, puede iluminar o puede unir en trazos o en contextos los hechos? ¿En cuánto puede parecerse una obra con la otra? ¿En cuánto se puede trazar? ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque la cultura no tiene por qué tener dueños, ¿sí? Y es una forma de verlo. Diferente es a aquellos que hacen plagio. Eso es diferente. Y estamos hablando del plagio. El sábado pasado estuvimos compartiendo el plagio, o estuvimos ya en una emisión de Fuera del Sector, estuvimos compartiendo el plagio, ustedes sabrán. Y si no, vayan y revisen los capítulos de Fuera del Sector y de La Muerte del Autor particularmente. Que el himno nacional argentino es un plagio. Estuvimos escuchándolos, ¿no? Es un plagio de una canción de Mozart. Un siglo antes Mozart lo había escrito, y bueno, los creadores, los compositores de que, por suerte, no me sale bien el apellido, y agradezco, me enseñaron tantas veces que lo recuerde y ahora lo olvidé. Bueno, lo olvidé a medias, y por suerte, porque esta gente plagió el himno. Otro que vamos a hablar de plagio y de la muerte del autor, otro plagio es esta canción. Escúchenla. Plagio, esto es La Muerte del Autor, y entiendan por qué La Muerte del Autor. Esto que van a escuchar ahora es un plagio. Bueno, ahí está, eso es La Muerte del Autor. ¿A quién se lo plagió Turf? Bueno, escuchen, esta es la versión original, díganme si no es un plagio. Ahora vamos a escuchar la versión original del tema. Ahí va.
Se c'è un tempo in cui bisogna ripartire. Questo tempo credo sia arrivato già. L'idealismo è come l'acne giovanile, che scompare con l'andare dell'età.
Y bueno, ¿es la muerte del autor o no es la muerte del autor? ¿Sí? Pasos al costado se llama la canción de Turf, sale en el 2004. En cambio, esta canción que se llama Seguimi, del italiano Eros Ramazzotti, salió en el año 1991, 13 años antes. ¿Sí? Bueno, la muerte del autor, de eso se trata también, y esta es la parte más humorística del programa, ¿no? Es un poco reírnos de, y también una forma de explicar por qué la cultura no tiene que tener dueño, ni la cultura, muchas veces cuando hablamos de cultura también no podemos revocarnos a quedarnos solamente con lo tradicional y pegados, colgadísimos del ayer y pegados a lo tradicional, ¿no?
Pero encontramos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toque está bien. De cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser. Es el momento que todo comienza de vuelta.
Bueno, esta es la muerte del autor, entonces. Eso es Pasos al Costado de Turf, una canción del año 2004, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar la versión original. Eros Ramazzotti, Seguimi, del año 1991. Esto es la muerte del autor, en el segmento musical.
Già, l'idealismo è come l'acne giovanile, che scompare con l'andare dell'età. È il momento questo delle riflessioni, e vorrei che mi capissi almeno tu. Corso fino all'ultimo sudore, puledri vecchi dei vent'anni miei, hanno vinto le distanze dal tuo cuore, ma se han perso qualche amico non saprei.
Uno crede... No te confundas, no es plagio.
Seguimos en esto que llamamos la muerte del autor acá en Fuera del Sector, hoy compartiendo el cruce entre dos obras, ¿sí? Comparando un poquito, tratando de ver qué los une y cuál es el mensaje también de unir estas figuras que van tras la violencia, ¿no? Por un lado, La Naranja Mecánica, y el tema de la violencia en sus personajes directos, la violencia extrema estamos hablando, y con Doris Lessing en Manual de una Superviviente, en Diario, perdón, de una Memorias de una Superviviente, también lo que rodea a la personaje principal, justamente al personaje principal, es la violencia, por otro lado, ¿no? Estamos hablando de una obra como La Naranja Mecánica, que se publica en el año 1971, ¿sí? Perdón, 1962, ahí está. La película homónima, que se llama, bueno, obviamente La Naranja Mecánica, aparece en el 71, es decir, 9 años después. Pero... el libro La Naranja Mecánica salió publicado en el año 1962, y Memorias de una Superviviente de Doris Lessing sale en el año 1974. Los personajes de los personajes de La Naranja Mecánica hacen o incitan de alguna forma a pensar que estaban estimulados para hacer lo que hacían. Mientras tanto, el personaje de Memoria de una Superviviente de Doris Lessing huye del presente de una manera surrealista, digamos. Atraviesa las paredes de su cuarto con la imaginación e irá encontrando diferentes recuerdos y estampas que la alejan de la realidad. Al principio se puede captar, o sea, al principio no se capta bien esa idea, pero después uno puede ir intuyendo y se puede ir revisando a partir de las letras, las palabras, a partir de los espacios, puede ir recuperando una cierta información en la cual uno lo que interpreta es una cierta metáfora, ¿no? Entre las dos se establece una relación entre la niña y ella, y la protagonista establece una relación curiosa en la que no se hacen preguntas y no se tocan, pero poco a poco la protagonista va agarrándole cariño, de modo que a medida que pasa el tiempo la niña comienza a tomar mucho afecto hasta el punto de quererla bastante. Pero en ese tiempo era muy difícil querer a alguien porque se había naturalizado tanta violencia que era difícil confiar y creer en alguien, ¿no? También hay se expresa una posibilidad de que los hechos aparentemente ficticios que se narran en la novela puedan ser veraces y que tengan existencia real en algunas zonas del planeta en la que en la actualidad alguna persona se pueda relacionar con alguna forma de violencia en la actualidad. Manuel, en Memorias de una Superviviente tiene como también dentro de cada línea un aspecto, trata de sensibilizar a las personas, ¿sí? Sensibilizar al lector respecto a la desintegración de una sociedad, de los cambios de una forma de vida que día a día va mutando. Frecuentemente se ha utilizado el ingenio de las personas para ir revolucionando este mundo. Sin el cambio todavía existen, sin embargo, existen todavía personas que se oponen a este cambio, que son los conservadores. Doris Lessing lo ve de forma crítica, ya que observa cómo sustituyen a la antigua organización burocrática ante la indiferencia de las autoridades. O sea, ya no les cree nada a nadie. A medida que dejan de funcionar los servicios públicos básicos, en cierto modo, relata que la desunión es algo que está ocurriendo muy frecuente. Y por otra parte, no hay una tregua en la lucha de todos contra todos, en la que el más fuerte sobrevive. Muchos parámetros, muchos cruces para pensar, y justamente que también La Naranja Mecánica contiene, ¿no? La idea del todos contra todos.
Lo que tiene de cochino.
Es un cochino mundo porque ya no hay ley ni orden.
¿Cuál es tu delito? Homicidio accidental de una persona, señor.
Excelente. Emprendedor, agresivo, listo, joven, cruel, vicioso. Servirá.
Lo siento, Alex. Esto es por tu bien.
Dentro de poco, la droga producirá en el individuo una parálisis aparentemente mortal.
La violencia es una cosa horrible. Eso es lo que estás aprendiendo.
Sigo siendo amigo tuyo, el único que te quiere salvar de ti mismo en esta degenerada comunidad.
Ese muchacho es un vivo testimonio de esos propósitos diabólicos. La gente de la calle tiene que enterarse, tiene que saberlo.
He sufrido como un verdadero condenado.
Que estamos escuchando es el tráiler de la película La Naranja Mecánica, ¿sí? Que hizo Stanley Kubrick, que según Anthony Burger, el autor de la película se confundió, no hizo una buena interpretación. Sí, según el autor original, Anthony Burger, la respuesta a la pregunta si hizo Stanley Kubrick que se malinterpretara La Naranja Mecánica es sí. Él explica, la película hizo más fácil para los lectores del libro malinterpretar lo que se trataba. Y el malentendido que perseguirá hasta que me muera. No debería haber escrito el libro a causa de este peligro de la mala interpretación. Anthony Burger por Anthony Burger. ¿Sí? Ahí están esos dichos. O sea, él se arrepintió de haber escrito La Naranja Mecánica porque no lo interpretaron bien. ¿Mm? Y cuando se llevó a cabo la película, en donde se hizo masivo y se hizo más conocido todavía La Naranja Mecánica, no se la interpretó bien, no se la entendió bien y se hizo muy conocido por esa mala interpretación, más que nada. Entonces, como que él se tomó una total arrepentimiento, ¿sí? Se arrepintió mucho de haber escrito esa obra, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a, ya para ir cerrando la muerte del autor del día de hoy, que lo que hacemos es más que nada comparar y demostrar cómo se entrecruzan las culturas, cómo se entrecruzan algunas cuestiones de la lectura de la realidad. Para finalizar, tenemos también una película que se llama La Purga. La habrán visto algunos. La Purga, La Noche de las Bestias, o La Noche de la Expiación, o La Purga, simplemente esta película que ha salido y que se ha conocido, tiene también, de eje de tópico, tiene elementos que unen tanto a Doris Lessing con Memorias de una Superviviente y Anthony Burger con La Naranja Mecánica. ¿Cuáles son ellos? Bueno, ahora ya los compartimos. Bueno, La Purga, entonces, está protagonizada por Ian Wick, Lina Headey, y a pesar de varias críticas, la película recaudó 89 millones de dólares durante su carrera, superando con creces el presupuesto de tan solo 3 millones que llevó a realizarla. La Purga fue lanzada mundialmente el 18 de julio del 2014. Todos los demás movimientos políticos, la sinopsis dice así, todos los demás movimientos políticos han sido cerrados por el gobierno y el control está bajo un estricto régimen totalitario. Sin embargo, la tasa de desempleo y la delincuencia se han reducido solo al 4% y la economía es la más alta de todos los tiempos. Después de la enmienda constitucional número 24, ratificada en el año 2017, fíjense la época, no hace mucho, es un pasado distópico, es un futuro distópico, algo que puede llegar a suceder. La Purga anual fue creada, ¿sí?, en el año 2017. La Purga es un evento que ocurre cada año a partir de las 7 de la noche, ¿sí? 7 de la tarde, del 21 de marzo hasta las 7 de la mañana del 22 de marzo. Durante ese tiempo, escuchen esto, todo crimen es legal y todos los servicios, policía, bomberos y hospitales están cerrados. Se dice que actúa como una catarsis para los ciudadanos, pero en realidad se utiliza como método de control de la población artificial, en el que las personas más pobres y sin hogar son los objetivos principales. La purga, sin embargo, solo tiene dos reglas. La primera es que durante esta, los funcionarios del gobierno de rango 10 o superior deben permanecer ilesos. La segunda es que el uso de armas por encima de clase 4, por ejemplo, armas de destrucción masiva, están prohibidas. Lo que significa que los dispositivos destructivos y materiales explosivos están excluidos de la purga. Cualquier persona que no siga esas reglas, la purga será ejecutada. Durante la purga, las personas compran artículos necesarios o se atrincheran en sus casas. Los edificios grandes son generalmente supervisados por el propietario, quien crea el edificio, las entradas y las salidas. Las casas residenciales de clase alta y los distritos financieros están, por lo general, a salvo de los alborotos violentos. Claro, porque tiene un sistema de seguridad excelente, ¿no? Bien, la purga entonces. Cosas que me parece a los cuales tristemente, lamentablemente, el sistema en el cual vivimos nos deparará si seguimos así, ¿no? La forma en que también se van normalizando cosas que no son normales, ¿sí? Vamos a ver si podemos escuchar ahora, para ir cerrando, este tráiler de La Purga, ¿eh? Vamos a buscarlo mientras coordinamos con Ultra Violento de Los Violadores.
Esta noche permite que la gente libere todo el odio y la violencia que guardan dentro.
¿Por qué no matáis a nadie esta noche?
Porque no sentimos la necesidad de hacerlo.
Ten en cuenta solo el bien que hace la purga.
Estaremos bien, como siempre. Tranquilos, ¿vale?
Sistema de transmisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual. Al sonar la sirena, todos los servicios de emergencia quedarán suspendidos durante 12 horas. El gobierno les agradece su participación.
¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Solo necesito un sitio seguro! ¡Alguien puede oírme!
¡Venga! ¡Por aquí!
¡Charlie!
¡No! ¡Por aquí! ¡Deprisa!
¿Por qué le has dejado entrar en casa? No tenemos ni idea de quién le persigue.
El objetivo de nuestra purga de este año se esconde en su casa. Tienen una hora para encontrarlo y entregárnoslo, o les mataremos a todos.
No pueden entrar, ¿verdad? No pueden entrar en nuestra casa.
Vamos a sobrevivir a esta noche y todo volverá a ir bien.
Nada volverá a ir bien. Jamás.
El enemigo circunstancial representaba...
A través de nuestro canal de YouTube.
Nada resulta más característico de los movimientos totalitarios en general y de la calidad de la fama de sus dirigentes en particular, como la sorprendente celeridad con la que son olvidados y sorprendente facilidad con que pueden ser reemplazados. lo que Stalin logró laboriosamente después de muchos años y a través de ásperas luchas partidistas y de vastas concesiones, al menos al nombre de su precesor, principalmente para autolegitimitarse como heredero político de Lenin. Los sucesores de Stalin procuraron lograrlo sin concesiones al nombre de su precesor. Aunque Stalin había tenido 30 años para la tarea y pudo manejar un aparato propagandístico desconocido en tiempos de Lenin para inmortalizar su nombre. Lo mismo cabe decir de Hitler, que durante su vida ejerció una fascinación ante la que, según se dice, nadie se hallaba inmune, y que tras su derrota y muerte ha quedado hoy tan profundamente olvidado que es escasamente desempeña papel alguno entre los grupos neofascistas y neonazis de Alemania de la posguerra. Esta impermanencia tiene, sin dudas, algo que ver con la proverbial voluntad de las masas y de la fama que al respecto se le atribuye, pero muy probablemente puede remontarse a la manía del desplazamiento perpetuo de los movimientos totalitarios, que solo pueden hallarse en el poder mientras estén en marcha y pongan en movimiento a todo lo que haya en torno a ellos. Por eso, en un cierto sentido, esta misma impermanencia es un testimonio más bien halagador para los dirigentes muertos, en cuanto que lograron contaminar a sus súbditos. Sería aún más erróneo olvidar, por obra de esta impermanencia, que los regímenes totalitarios, mientras que se hallan en el poder, y los dirigentes totalitarios, mientras que se hallan con vida, gobiernan y se afirman con el apoyo de las masas hasta el final. La elevación de Hitler al poder fue legal en términos de gobierno de la mayoría, y ni él ni Stalin hubieran podido mantener su dominio sobre tan enorme población, sobrevivido a tan numerosas crisis interiores y exteriores, y desafiando a los numerosos peligros de las implacables luchas partidistas, de no haber contado con la confianza de las masas. Ni los procesos de Moscú ni la liquidación de la facción de Röhm hubiera sido posible si esas masas no hubieran apoyado a Stalin o a Hitler. Indiscutible popularidad de los dirigentes. Ni pueden atribuirse su popularidad a la victoria de una propaganda dominante y mentirosa sobre la ignorancia y la estupidez. Porque la propaganda de los movimientos totalitarios que precede y acompaña a los regímenes totalitarios es invariablemente tan franca como mendaz. Y los frutos de dirigentes totalitarios comienzan usualmente sus carreras jactándose de sus delitos pasados y perfilados sus delitos futuros. Los nazis estaban convencidos de que en nuestro tiempo el hacer el mal posee una morbosa fuerza de atracción. Las afirmaciones bolcheviques, dentro y fuera de Rusia, de que no reconocían a las normas morales ordinarias, se convirtieron en eje de la propaganda comunista. Y la experiencia han demostrado una y otra vez que el valor de la propaganda de hechos canallescos y desprecios general por las normas morales es independiente del simple interés propio y supuestamente el más poderoso factor psicológico en política. Sería ingenuo considerar como simple expresión de idealismo ferviente a esa tozudez de convicciones que supera a todas las experiencias conocidas y que cancela todo inmediato interés por sí mismo. El idealismo, loco o heroico, siempre procede de una decisión y de una convicción individuales y está sujeto a las experiencias y a los argumentos. El fanatismo de los movimientos totalitarios, contrarios a todas las formas de idealismo, se rompe en el momento en que el movimiento deja a sus fanáticos seguidores en la estacada, matando en ellos cualquier convicción que quedara de que pudieran haber sobrevenido al colapso del movimiento, pero dentro del marco organizador del movimiento, mientras que los mantenga unidos, los miembros fanatizados no pueden ser influidos por ninguna experiencia ni por ningún argumento. La identificación con el movimiento y el conformismo total parece haber destruido la misma capacidad para la experiencia, aunque esta resulte tan extremada como la tortura o el temor a la muerte. Hoy en Fuera del Sector compartimos la obra de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Solo el populacho y la élite pueden sentirse atraídos por el ímpetu mismo del totalitarismo. Las masas tienen que ser ganadas por la propaganda, bajo las condiciones del gobierno constitucional y la libertad de opinión. Los movimientos totalitarios que luchan por el poder pueden emplear el terror solo hasta un determinado grado, y comparte con otros partidos la necesidad de conseguir seguidores y de parecer plausibles ante un público que no está todavía rigurosamente aislado de todas las demás información, de todas las demás fuentes de información. Se reconoció temprano y se ha afirmado frecuentemente que los países totalitarios, la propaganda y el terror ofrecen dos caras de la misma moneda. Esto, empero, es solo cierto en parte. Allí donde el totalitarismo posee un control absoluto, sustituye a la propaganda con el adoctrinamiento y utiliza la violencia, no tanto para asustar al pueblo. Esto se hace solo en las fases iniciales, cuando todavía existe una oposición política, como para realizar constantemente sus doctrinas ideológicas y sus mentiras prácticas. El totalitarismo no se contentará con declarar frente a hechos que prueban lo contrario, que no existe el paro. Abolirá los subsidios de paro como parte de su propaganda. Igualmente importante es el hecho de que la negativa a reconocer el paro haga realidad, aunque en una forma más bien inesperada, la antigua doctrina socialista: el que no trabaje, que no coma. O cuando, por tomar otro ejemplo, decidió Stalin reescribir la historia de la Revolución Rusa, la propaganda de su nueva versión consistió en destruir, junto con los antiguos libros y documentos, a sus autores y lectores. La publicación en 1938 de una nueva historia oficial del Partido Comunista fue la señal de que había concluido la superpurga que diezmó a toda una generación de intelectuales soviéticos, similarmente en los territorios ocupados del este. Los nazis emplearon al principio la propaganda antisemita para conseguir un firme control de la población. No necesitaron ni utilizaron el terror para apoyar esta propaganda. Cuando liquidaron a la mayor parte de la inteligencia polaca, no lo hicieron por la oposición de esta, sino porque, según su doctrina, los polacos carecían de intelecto. Y cuando proyectaron apoderarse de los niños de ojos azules y pelo rubio, no pretendían asustar a la población, sino preservar la sangre germánica. Hannah Arendt, del capítulo Propaganda Totalitaria, de la obra a la cual estamos dedicando el programa de hoy, Hannah Arendt y los orígenes del totalitarismo. Este libro, Hannah Arendt, describe y analiza los dos movimientos totalitarios más importantes del siglo XX, el stalinismo y el nazismo, publicado por primera vez en inglés en el año 1951. A menudo es considerado el trabajo principal de la teoría política de Hannah Arendt. Le dedicó el libro a su esposo, Henry Blücher, a quien le debía varias sugerencias para este trabajo. Está compuesto por 3 volúmenes: antisemitismo, imperialismo y totalitarismo. El libro describe el ascenso del antisemitismo en Europa Central y Occidental a inicio y mediados del siglo XIX y continúa con un análisis del nuevo imperialismo, periodo que va desde 1884 hasta el estalinismo de la Primera Guerra Mundial. Arendt considera que, junto con la burocracia, el racismo es el rasgo principal del imperialismo colonialista, el cual se caracteriza por su expansión limitada. Tal expansión necesariamente se oponía y era hostil a la noción de un Estado-nación con un territorio delimitado. Arendt rastrea las raíces del imperialismo moderno a la acumulación del exceso del capital en los Estados-nación europeos durante el siglo XIX. Este capital requería que las inversiones fueran de Europa y fueran productivas, por lo que el control político debía ser expansivo, ultramar, para proteger tales inversiones. Luego examina el imperialismo continental, pan-germanismo y pan-eslavismo, y el surgimiento de los movimientos que sustituyeron a los partidos políticos. Estos movimientos eran hostiles al Estado y antiparlamentaristas, institucionalizaron gradualmente el antisemitismo y otros tipos de racismo. Hannah Arendt concluye que mientras el fascismo italiano era un movimiento autoritario nacionalista, el nazismo y el estalinismo eran movimientos totalitarios que buscaban eliminar todas las restricciones al poder del Estado. Hoy en Fuera del Sector tenemos los orígenes del totalitarismo, obra que, cuando nosotros pensamos lo que pasó en Formosa la semana pasada, que, bueno, te cortan la luz cuando vos haces algo solidario, que no te dan autorización y te ponen trabas cuando querés organizar algo, que te persiguen por todos lados, que corre en riesgo tu trabajo muchas veces, nos hace pensar en qué democracia vivimos y pensar también que no existe una sola forma de democracia, existen muchas, y en Formosa estamos muy cerca de lo que se denomina la democracia representativa dictatorial. ¿Sí? Si no existe, acá la estamos creando, somos todos, no, la estamos creando, la están creando el gobierno, no, más que nada. Poco de la vida de Hannah Arendt aquí en Fuera del Sector. Vamos a compartir algo de la vida, a ver si tenemos acá. Tenemos muchos audios de Hannah Arendt. Ahora, ¿cuál es el que compartimos? Es el tema. Tiene que ver más con la vida. Vamos a buscar el otro. A ver. Acá. ¿Qué?
Ah, es el... Mujeres malditas. Hannah Arendt nace en 1906 cerca de Hannover, en una familia de judíos secularizados. Sus antepasados proceden de la ciudad rusa de Kaliningrado y allí regresan su padre enfermo, su madre y ella cuando tiene solo 3 años. María Ángeles Cabré, escritora y crítica.
Hannah Arendt tuvo la suerte de tener unos padres cultivados. El padre era ingeniero, la madre era una persona sensata que creía en la educación de las niñas, eran judíos secularizados, lo que también la inclinó hacia un cierto tipo de judaísmo, pues nada fundamentalista, ¿no? Y lo que hacía, por ejemplo, la madre, la responsabilidad de madre, es defender a la hija de los comentarios antisemitas que sufría en el colegio, ¿no? Y enviaba cartas certificadas. Eso implica también, pues, el tipo de personas que eran, ¿no?
En En 1913 muere el padre y la madre, de tendencias socialdemócratas, le procura una educación bastante liberal. En los círculos intelectuales de Kaliningrado, la educación de las niñas es algo que se da por supuesto. A través de los abuelos, conoce el judaísmo reformado. Con 14 años, ya lee a Kant.
Murió el padre cuando Hannah Arendt tenía 6 años. Casualmente también los padres de Mary McCarthy, que sería su gran amiga, murieron cuando la niña tenía esa edad. Eso hizo que la madre se preocupara aún más de la educación de la hija, y sí, a los 14 años leía Kant, leía Jasper, y decidió ni más ni menos que hacerse filósofa, ¿no? Ella literalmente dijo: o me hago filósofa o me tiro por la ventana, ¿no? Vio que ese era su camino. De hecho, la particularidad de Hannah Arendt es que era una filósofa que no podía estar sin pensar.
Abandona la escuela por diferencias con un profesor. Se marcha a Berlín, donde aprende teología cristiana. En 1924 comienza sus estudios en la Universidad de Marburgo y durante un año asiste a las clases de filosofía de Martin Heidegger. El profesor, de 34 años y casado, y la joven estudiante, 17 años menor, se enamoran.
Él era su profesor, tenía esa edad de diferencia, 17 años, era un hombre casado, pero aún así Hannah Arendt sucumbió al pensamiento de Heidegger, ¿no? Seguramente más que al físico, al pensamiento, ¿no? A la potencia filosófica, ¿no? En algún momento se debió arrepentir, sobre todo cuando se reveló Heidegger como un seguidor del nazismo, pero a pesar de ello mantuvo una cordial relación por carta durante 50 años, hasta la muerte de Hannah Arendt primero, y un año después moría Heidegger.
Su primer libro, su tesis doctoral bajo el título El concepto del amor en San Agustín, se edita en Berlín en 1929. Se discute en importantes publicaciones filosóficas y literarias y es criticado por contemplar a San Agustín como filósofo y no como padre de la Iglesia. En 1929 también conoce a Günther Stern, con el que comienza a convivir al poco tiempo, un hecho que está mal visto por la sociedad de la época. Ese mismo año se casan. Antes de la llegada al poder de Hitler, Jaspers trata de convencerla para que se considere alemana. Ella lo rechaza. Para Hannah, Alemania es la lengua materna, la filosofía y la poesía. En lo demás, se siente distante. Ella es judía. Ya en 1933, opina que hay que luchar activamente contra el régimen nacionalsocialista, una postura contraria a la de muchos intelectuales alemanes, algunos incluso de origen judío, que subestiman la dictadura. Emigra a Francia. En París, sin papeles, vuelve a trabajar para una organización sionista y continúa investigando el antisemitismo.
Pues es la clave quizás de Hannah Arendt, entender cómo vivió el judaísmo, ¿no? Hay que decir que por un lado ya de pequeña recibía, como hemos comentado, esos comentarios antisemitas, estaba en el aire un rechazo al mundo judío. Cuando ella en el 31 empieza a ver que realmente esa amenaza es real, se da cuenta que el nazismo realmente va a ganar, en el 33 ya es una exiliada, ¿no? Se marcha a París y allí vive vida de refugiada, ¿no? Hace incluso su casa sirve de centro de reunión de los refugiados, no tiene contacto con muchos de ellos, más adelante incluso con Walter Benjamin, ¿no? Ella se ocupa, por ejemplo, de preparar a chicos judíos para que se vayan a vivir a Palestina, ¿no? Y esa condición de apátrida es la que realmente le va a permitir mirar el hecho judío, la condición judía, desde el espíritu crítico, ¿no?
En 1937 se divorcia y ese mismo año le retiran la nacionalidad alemana. En 1939 consigue poner a salvo a su madre, que todavía permanece en Kaliningrado. En 1940 se casa por segunda vez. Antes de finalizar ese año, las autoridades francesas llaman a los extranjeros de origen alemán para ser deportados. Hannah pasa una semana en el velódromo de París. Después es trasladada a un campo de internamiento clasificada como extranjera enemiga.
Hay un momento en que las autoridades encierran a los judíos en el velódromo de invierno, ¿no? Ella pasa por allí, pasa después por un campo, no por un campo de exterminio, afortunadamente, pero pasa por un campo y después ya pues hace el periplo que hicieron muchos, ¿no? A través de la frontera. Ella pasa un tiempo en Montauban, que fue, por ejemplo, donde murió Azaña, y finalmente, pasando por Lisboa, pues tiene la suerte de poder exiliarse a Estados Unidos con el que era su segundo marido, ya se había separado del primero, incluso con su madre, ¿no?
El enemigo circunstancial representado
a través de nuestro canal de YouTube.
Pasado o futuro con él.
Los campos de concentración y exterminio de los regímenes totalitarios sirven como laboratorios en los que se pone a prueba la creencia fundamental del totalitarismo, de que todo es posible. En comparación con este, todos los demás experimentos revisten una importancia secundaria, incluyendo aquellos realizados en el campo de la medicina, cuyos horrores han sido detalladamente expuestos en los procesos contra los médicos de Tercer Reich, aunque resulta característico que tales laboratorios fueran utilizados para experimentos de todo tipo. La dominación total que aspira a organizar la infinita pluralidad y la diferenciación de los seres humanos como si la humanidad fuese justamente un individuo, solo es posible si todas y cada una de las personas pudieran ser reducidas a una identidad nunca cambiante de reacciones, de forma tal que pudieran intercambiarse al azar cuando uno de estos hace de reacciones. El problema es fabricar algo que no existe, es decir, un tipo de especie humana que se parezca a otras especies animales, cuya única libertad consistiría en preservar la especie. La dominación traza de lograr este objetivo tanto a través del adoctrinamiento ideológico de las formaciones de élite como a través del terror absoluto en los campos y las atrocidades para las que son implacablemente empleadas las formaciones de élites que se han convertido en realidad en aplicación práctica del adoctrinamiento ideológico. Estamos compartiendo la obra El origen del totalitarismo de Hannah Arendt. Este capítulo se denomina Dominación Total. La organización del libro, más o menos, la voy contando, pues es un libro muy extenso. Está dividido en tres partes: antisemitismo, como ya más o menos estuvimos, la segunda parte se llama imperialismo y la tercera parte, totalitarismo. En la primera parte, por ejemplo, pueden encontrar subtítulos o temas que engloban al antisemitismo, como los judíos, la nación-estado y el nacimiento del antisemitismo, los judíos y la sociedad, el affair Dreyfus. Si en la segunda parte del imperialismo pueden encontrar el pensamiento racial ante racismo, raza y burocracia, imperialismo continental, por ejemplo, bueno, hay más todavía. Y en la tercera parte, el movimiento totalitario, en donde ahí estuvimos más que nada centrándonos, porque me parece que es lo que más toca Formosa hoy en día, la propaganda totalitaria, la organización totalitaria, el totalitarismo en el poder, ¿sí? Y esto de justamente también tener gente, es decir, los intelectuales en el poder, por ejemplo, acompañando al poder, ¿no? Esto hubo en todos los tiempos, en todo momento. Y es una forma de tratar de hacer sólido una forma de pensar. De esta forma se pueden manipular mejor a las masas y llegar a diferentes campos. Esto es lo que se obtiene. Hoy, en Fuera del Sector, tuvimos la enorme alegría de compartir con ustedes la obra de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Estuvimos leyendo capítulos como el totalitarismo en el poder, ¿sí? Y una sociedad sin clases, el capítulo 1, la masa, por ejemplo. Eso era lo que estábamos leyendo acá en Fuera del Sector. Hoy le dedicamos entonces a Hannah Arendt y el origen del totalitarismo.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Sino nosotros.
No es casualidad, mi voz te es familiar. Y en cada mirada sientes tener complicidad. Si me miras bien, tal vez recordarás que nos conocimos ya vidas atrás. Nina, con tus labios rojos, Nina, nómbrame.
Estamos compartiendo en las figuras eufónicas música con literatura hoy en día, hoy acá en Fuera de Sector, personajes literarios, pero son mujeres, todas mujeres. Esta interpretación la llevó a cabo el compositor César Alejandro Olvera, y el disco, el CD que estamos escuchando, que pertenece a un volumen 1, el disco se llama Canción Literaria. Y esta canción, que se llama Mina, que está dedicada a Mina Harter. Mina Harter es nada más y nada menos que la protagonista y la heroína de la novela de Bram Stoker, Drácula, ¿sí? Y acá César Alejandro Olvera le dedica entonces esta canción al personaje femenino de la novela, pero clásica, de Bram Stoker, Drácula. Por eso se llama Mina. Y Mina, ustedes recordarán, bueno, él las cuenta un poquito, cuenta un poco de la historia de Mina en estos versos.
A mí,
Mina ha aparecido en muchas de las adaptaciones de la novela de Stoker. En la novela original de Stoker, Mina Harter se recupera de la maldición del vampiro tras la muerte de Drácula. Sin embargo, en muchas películas, libros y obras de teatro o canciones, ella no pierde sus habilidades vampíricas. En Nosferatus, de Moonraut, el personaje es renombrado como Ellen, debido a las cuestiones relativas de los derechos de autor.
Ilusión, algún modo habrá, pero qué hacer, también te amé. Mina, con tus labios rojos, Mina, nómbrame, nómbrame.
Bueno, y de ese personaje entonces, de Alejandro Olvera, que es Mina, nos vamos a otro personaje, que es Berenice, o Berenice, ¿sí? Que está más que nada basado en un cuento. A ver si lo tenemos acá. Ahí está, este es Berenice. ¿Lo escuchamos?
Y mientras tanto yo, quiero parecer dramático, pero debo decir, miraba objetos largas horas y fui de mal en peor, absorto contemplando sombras, me clavaba en la quietud de estatua inmóvil, queriendo mirar lo místico, era un estado intenso de interés tan crónico. En una noche azul, en la cortina entre las sombras, ahí estabas tú.
Bueno, Berenice es un cuento de terror del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, que fue publicado por primera vez en el periódico Sumner Literary, ¿sí?, en el año 1835. Ante su sadismo espeluznante, los lectores contemporáneos se manifestaron horrorizados con la historia y expusieron sus quejas al director del periódico. Aunque Poe publicó con posterioridad una versión recortada, afirmó que solo debería ser juzgado por el número de copias vendidas. La cita que encabeza el relato Berenice de Edgar Allan Poe puede traducirse en: decíanme los amigos que encontrarían algún alivio a mi dolor visitando la tumba de la amada. Esta cita la descubre el narrador protagonista, Ajax, en un libro hacia el final del relato.
Siguiente vi posado sobre el escritorio una caja y un libro con una frase subrayada que decía así. Decían mis amigos que si visitaba el sepulcro de mi amada en algo aliviaría mi dolor. Se abrió la puerta y alguien dijo, una tumba se violó. El cuerpo vivo aún, conmocionado con el rostro en desfiguro y señalándome la ropa, mi sangre y señaló en una esquina recostada una pala y me miró. Solté la caja y vi instrumentos quirúrgicos. Rodaron 32 piezas blancas color marfil. Gritando lo negué.
Bueno, estamos echando Berenice entonces, y ahora vamos al próximo tema. Que es Aura, que está basado en la novela corta, sí, inclusive es una obra que ganó el premio Cervantes, que corresponde a Carlos Fuentes. Estuvimos ya coqueteando con algo de Carlos Fuentes y los escritores mexicanos hace muy poquito en las figuras sinfónicas, y acá tenemos la adaptación musical de César Alejandro Olvera a la canción Aura. Vamos a escucharla ahora, o por lo menos un fragmentito, así como estamos escuchando, ¿no?
Mientras la vas besando, le sospechas otra edad. Ahora mis ojos te ven tan bella como ayer. Ahora besos bajo luna llena mi querer. Ahora, ahora, cuántos años han pasado ya. Dime que el tiempo no pasó.
Estamos luchando entonces en estas figuras eufónicas, literatura con música. Aura fue eso. Aura es el personaje más misterioso de la novela. Es la sobrina de Consuelo Llorente. Su rasgo físico más característico son sus ojos verdes, y que es muy sabia, además de que siempre aparece vestida de tafetán verde. Representa la juventud y la belleza, en contraste con su tía, ante quien suele comportarse sumisamente. En su presencia, por lo general, es silenciosa y tímida, y tiende a actuar mecánicamente, como dependiendo de alguien más para realizar cualquier acción.
Estaba ya dispuesto que tenías que venir. El tiempo antes pactado, hoy por fin se ha consumado. Ahora mis ojos te ven tan bella como ayer. Ahora besos bajo luna llena mi querer. Ahora, ahora, cuántos años han pasado ya. Despiertas de tu engaño y descubres al mirar. Casi 60 años han pasado al pestañear. Es blanco su cabello y muy flácida su piel. Es débil el destello de sus ojos verde miel. El tiempo y la edad cobran, pero siempre te tendré. Los años no perdonan, pero siempre te amaré. Ahora mis ojos te ven tan bella como ayer. Ahora besos bajo luna llena mi querer. Ya. Dime que el tiempo no pasó nunca.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
Bueno, seguimos entonces en estas figuras eufónicas dedicadas a César Alejandro Olvera y escuchamos Aura, su volumen 1 del disco Canción Literaria Mujeres, Personas, Mujeres Protagonistas de Obras Literarias, es lo que tenemos para hoy y lo que estamos compartiendo. Historias como por ejemplo la de Mina, que es una de las personajes principales de Bram Stoker en Drácula, Berenice, que es un cuento de Edgar Allan Poe, Aura, que es de Carlos Fuentes, y ahora de una obra de un ruso, Vladimir Nabokov, sí, publicada en el año 1955, esta obra, que es un clásico de la literatura contemporánea. La obra se llama Lolita y obviamente la canción homónima, César Alejandro Olvera. Y justamente Lolita.
Ridícula, desvencijada, te vi en el jardín, que me pasa, me dijo, aquella es mi no. Tomabas un baño de sol y semidesnuda de azul, bajaste tus lentes, mi amor.
La novela está posiblemente basada en El Hechicero, una novela en donde un hombre de mediana edad se enamora de una joven en París de época. El libro contiene diferentes niveles de lectura, desde el relato romántico y erótico hasta el relato de una sociedad autocomplaciente, así como temas sobre la moral y la perversión psicopatológica.
18, habrán pasado tantas noches, quién sabe si me quieras ya, el tiempo no quiere pasar.
Y ahora tenemos un clásico, ¿sí? Un clásico de la literatura. A ver si no es un clásico este. Lo que escuchamos ahora se llama Dulcinea. Un clásico.
Entenderme, mi locura es más segura, el mundo propio es el mejor. Ay, Dulcinea, yo te prefiero, alucinante, no verdadera. Si me ves llorar es porque los molinos ya no quieren ser gigantes como antes. Las pastillas han bloqueado las salidas a las puertas de los mundos delirantes. Hoy resulta más difícil alucinar la realidad es aplastante. Ay, Dulcinea, yo te prefiero, alucinante, no verdadera.
paso de los años.
Dulcinea de Toboso. Sí, a lo largo de la obra de Don Quijote describirá a Dulcinea como una obra, como una joven virtuosa emperatriz de la Mancha, de sin par y de sin igual belleza, que por lo demás solo existe en la imaginación, en su imaginación. Cuando habla de ella a Sancho Panza, esta la identifica bien pronto, ya que la conoce y sabe que es hija de Lorenzo Corchuelo y de Aldona Nogales, en la asociación de la obra cervantina nunca aparece la verdadera Aldonza Lorenzo, aunque la figura de Dulcinea de Toboso es fundamental para la vida caballeresca de Don Quijote. La labradora, por el contrario, sí interviene en alguna de las continuaciones francesas del Quijote y en la obra de José Carmón Aznar, El Pastor Quijós. Don Quijote, personaje principal, es un hidalgo caballero que decide salir en busca de aventuras. La tradición manda que todo noble caballeresco tenga un escudo y una dama. Esa dama es Dulcinea de Toboso. Ahí te estamos compartiendo a Alejandro Olvera, entonces, y su relación entre la literatura y la música. Hoy personajes ficticios de obras dedicadas a mujeres, ¿no?
Ser lascivo te posee con su crucifijo.
Esta es una canción que está dedicada seguramente a Romeo y Julieta. Julieta se llama, está dedicada a la obra de William Shakespeare.
Quiere someterte, ríes al instante y los tientas. Que tu erotismo ahora es parte de tu ser. Cruzaré contigo el abismo, te veré al anochecer. Si quieres más, 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 más. Muslos es el santo grial, luz y te
cu- bueno, ya, esa es Lucy, sí, ahí está, no lo encontraba. Después tiene una canción que es Julieta, y ya vamos a ir despidiéndonos de este, de estas figuras eufónicas hoy con César Alejandro Olvera. 9 canciones: Mina, Berenice, Aura, Lolita, Dulcinea, Alicia y el sombrero, Lucy, Julieta. Y ahora nos vamos a otra figura de la literatura. Estamos hablando de uno de los personajes de la obra de Shakespeare también, ¿sí? Estamos hablando de Desdémona, que es otro de los personajes de la obra de William Shakespeare, en este caso de la obra Otelo, que fue escrita aproximadamente en el año 1603. Aquí Desdémona está casada con el moro Otelo, con quien escapa a Chipre, donde pretende dirigir el ejército veneciano. Se destaca por ser coqueta y atrevida. De esta personalidad, Iago convence a Otelo de que Desdémona lo engaña con Casio. Creyendo la palabra de Iago, Otelo culmina en sed de venganza con su amigo Casio y con su cónyuge Desdémona, cayendo muerta esta última a manos de Otelo. Su desesperación llega cuando comprende que sus celos enfermizos lo llevaron a culpar y matar a su mujer por una infidelidad que nunca cometió. Desdémona, entonces, que este artista la reflejó muy bien, la hizo muy bella en una pintura, ¿sí? Ese artista se llama Leighton, pueden ver el cuadro, está muy pero muy lindo. Hoy en las figuras eufónicas entonces paseamos por diferentes obras literarias en su disco Canción Literaria volumen 1. Estuvimos escuchando al señor César Alejandro Olvera, mexicano, nacido en Puebla, del año 1982. Vamos a cerrar entonces con Desdémona, ¿sí? Esta canción dedicada a la obra de William Shakespeare, Otelo.
Tienes la vocación a la princesa como a todas.
Ahí, a ver, vamos a buscarla. Ahí está, ahora sí, hemos llegado a
calumnias. Yago, esas son calumnias. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Quiero pruebas de que me ha engañado. No soporto imaginar siquiera que en otros labios su piel ardiera. Esa idea me corroe. Noticias. Hoy te traigo más noticias. Cada vez que tú te vas, lo juro, con fervor se besan, lo he mirado. No me cuentes nada más, te creo recompensado. Serás por fiel y honesto. Tengo miedo de lo que soy capaz. Mientras la inocente, sin saber lo que pasaba, como un ángel le cantaba a su amor, el único Otelo, 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 eres bueno y tienes corazón, el único que quiero. Desdémona, Desdémona, la venganza de los hombres es mortal. Desdémona, Desdémona, por los celos he perdido el control. Contesta, quiero que me des respuesta. El pañuelo que te di lo he visto en la habitación de ese hombre. No soporto imaginar siquiera que en otros labios tu piel ardiera. Esa idea me corroe. Perdóname, no he de derramar tu sangre, tu preciosa sangre, hermosa hembra. Pero tu alma quedará en sombras. Duerme y morirás, amada mía. Mi último beso te robará el aliento. Te juro que te amé. Mientras la inocente, sin saber lo que pasaba, como un ángel se elevaba por amor, el único Otelo. Yago sonreía, su veneno y su venganza, ayudados por la danza de los celos de Otelo. Desdémona, Desdémona, la venganza de los hombres es mortal. Desdémona, Desdémona, por los celos he perdido el control.
El partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Y fue el sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos, en diferido, de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.